48 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Enorme mensaje contra el régimen cubano aparece sobre el asfalto de una calle habanera. Alertan sobre crisis en Cuba con la leche racionada para niños y enfermos. Otros 600 médicos cubanos irán a prestar sus servicios a México. Washington afirma que el incidente entre un dron de vigilancia militar de Estados Unidos y aviones rusos está siendo investigado. Ecuador expulsa al embajador de Argentina tras fuga a Venezuela de exministra condenada por corrupción. Y Vladimir Putin llama a reforzar la represión contra opositores a la ofensiva militar rusa en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. A esta hora el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, un letrero plasmado con arena sobre el asfalto de una calle en Centro Habana expone fuertes consignas en contra del régimen castrista. Los detalles con Ivette Pacheco.
Abajo la dictadura, los Castros asesinos, decía un cartel escrito el martes con arena y en letras de gran tamaño en las calles Crespo y Trocadero en el municipio Centro Habana. En un video en las redes sociales se puede ver el letrero. El actor Edel Carrero tomó las imágenes, según dijo a Radio Martí desde La Habana.
Sí, ayer eran las 3 menos 10 de la tarde, con arena, fue con arena. Es que hay un derrumbe ahí mismo cuando subes por Crespo. A lo mejor ahí mismo sacó la arena. Abajo la dictadura, los Castros asesinos.
El autor del letrero, un desconocido al que Edel solo pudo ver de espalda por unos segundos, según nos explicó.
Yo lo que lo vi fue un momento de espalda. Yo pasé por ahí, entonces venía un carro que venía pegado de una gestión y vi al tipo que estaba de espalda, ¿sí no? Y yo le dije, oye, sí, seguro. Y ahí cuando viré, ya se había ido ya. Y ahí grabé el video.
No vi a las personas reaccionar ni a favor ni en contra. En el momento que estuve allí, asegura Carrero, quien vive a unas cuadras del lugar.
La gente ni miraba eso, ¿sabes? La gente no se atreve. Ellos han sembrado el terror aquí durante 64 años. Imagínate. Entonces la gente cuando algo sucede, no se mete en eso.
Carrero es un actor que durante las protestas del 11 de julio de 2021 se manifestó junto a un grupo de activistas frente a las instalaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en el Vedado La Habana, y por ello ha enfrentado represión. Según nos comentó, horas después en la calle donde fue escrito el letrero, en Centro Habana, las autoridades llevaron a cabo un acto de reafirmación revolucionaria.
Y a las 6:00, 7:00 por ahí hicieron un acto de eso, de reafirmación, donde estaban diciendo a lo clásico, ¿no? Viva Fidel, pasó con toda mi vecina, ella pasó y lo vio.
La publicación digital 14:30 comprobó una hora después que en el lugar un vecino se encontraba limpiando el piso con una escoba y agua que tiraron con varios cubos desde un balcón. En 2022, en la autopista Novia del Mediodía, en el municipio habanero de La Lisa, otro cartel gigante contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel rezaba abajo la dictadura. Ese mismo año, durante los extensos apagones por toda la isla, a la par de manifestaciones con toques de cazuelas, se reportaron carteles antigubernamentales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yunesi Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez de la causa 11J de 2021, recibió la respuesta a una queja presentada en la Fiscalía Militar de la provincia Matanzas. Satanás dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que la libertad condicional de su esposo fue negada por indisciplinas, a pesar de un informe de conducta pedido por su abogado que indica lo contrario.
La citación era para darme respuesta a la denuncia que yo entregué el mes pasado, donde planteaba que estaba exigiendo la libertad condicional de mi esposo, que me dieran respuesta porque con un delito menor de 3 años y 20 meses cumplidos ya no estaba en libertad condicional según la ley de la Constitución, ¿no? Y encima entonces presenté la extra penal por su enfermedad, con una enfermedad degenerativa, la esclerodermia, enfermedades diabéticas, enfermedades que se han agravado en estos 20 meses de encierro con la mala alimentación y el poco medicamento. Esta mayor me dice de que a mi esposo no le aprobaron la libertad condicional porque tiene 2 informes de indisciplina. Entonces ella dice que de hecho tiene 3, pero bueno, hasta noviembre, que fue la fecha de la libertad condicional, dice que tiene 2 reportes de indisciplina, que por eso fue que le negaron la libertad condicional. Entonces yo le dije, ¿cómo que 2 reportes de indisciplina? Porque el abogado no me dice eso a mí. El abogado me dice que sí, que le negaron la libertad condicional a Samuel por 1 año, pero no me explica por qué. Que entonces el abogado me pidió a mí que le pidiera al reeducador en la prisión el informe de conducta de Samuel. Yo se lo pedí, después le pregunto al abogado y me dice que sí, que el informe de conducta había llegado y que había llegado positivo, quiere decir que tenía buen comportamiento. Entonces no entendíamos el por qué le habían denegado la libertad condicional. Entonces, ¿quién le voy a creer? Él dice que sí, que yo estoy en todo mi derecho, como yo digo, de pedir la libertad a mi esposo, pero individualmente. Le dice, sí, yo sé que ustedes le tienen pánico a la unión. Y me quedó clarísimo hoy, clarísimo, que es por gusto en este país denunciar. Nosotros no tenemos ley.
En denuncias a Radio Martí, Suneisi Santana ha reiterado que la negativa a la libertad condicional de su esposo, Samuel Pupo Martínez, se debe a las publicaciones que ella ha hecho en redes sociales para dar a conocer su situación y reclamar su libertad. Y el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el martes un déficit de generación por unas 18 horas y media, con una afectación máxima de 648 megavatios, marcando el segundo día consecutivo en el que las interrupciones superaron el 20% del territorio cubano. Según la Unión Eléctrica de Cuba, hoy podría alcanzar al menos 610 megavatios en la hora pico, de mantenerse ciertas condiciones previstas. Con limitaciones a la generación térmica de 373 megavatios, la empresa estatal indica que 935 megavatios no están disponibles por averías y otros 350 están en mantenimiento para un total de 1.285 megavatios. La notable central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas permanece fuera de servicio por avería desde el mes de febrero pasado. Y periodistas independientes están denunciando serias interrupciones en el suministro de leche, esto a la población en Cuba, particularmente la de consumo infantil y dietas médicas. Detalles con Tomás Cardoso.
Ha sido suspendido el suministro de leche para dietas especiales y personas encamadas en Cuba, mientras que el alimento para niños de 0 a 7 años está llegando con retrasos y solo se está entregando la mitad de la ración mensual, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez explica que todavía no se ha entregado la leche para menores del mes de marzo.
Todavía el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. No se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado. Una libra de leche que sale costando hasta 900 pesos cubanos. Por la bolsa negra, casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
La crisis con la leche se extiende también en la ciudad de Santiago de Cuba, informa Edris González Pozo.
A los diabéticos y a la persona que tenía SIDA y otra enfermedad, le daban dieta de leche. Ya eso ya quedó eliminado totalmente. La leche de los niños que debe de llegar los primeros días del mes, y esto no está pasando.
Es muy complejo el escenario con el suministro del preciado alimento para los niños en la ciudad de Pinar del Río, advierte José Rolando Cázares.
A los niños de 0 a 7 años, en el mes le han dividido de las 6 bolsas que le dan solamente a 3 bolsas, la mitad de lo que le daban. Y la líquida la están vendiendo en mal estado también, porque se demora el transporte para irlo a buscar.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, en Holguín, y señaló.
La leche de los niños, eso llega cuando se acuerdan ellos. Si pasa una semana sin llegar, las colas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande.
Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana, reporta sobre la escasez de la leche en el territorio.
En el día de ayer, todas las personas que fueron a estos puntos de venta de leche por las dietas médicas, se les dijo que habían sido suspendida en toda la provincia de Santi Espíritu.
Es irregular el suministro de leche para niños en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, explicó Juan Alberto de
la
Nuez.
La leche hoy me llega a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Yo se le quitaron la leche a los encamados, a los ancianos. La leche es exclusivamente para las embarazadas que tienen dieta, que estén ingresadas. Son las únicas que tienen derecho a leche.
Y desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz destacó.
La de nosotros tiene una dieta especial porque es intolerante a la lactosa y una serie de cosas. Entre otras cosas, ahí le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que contratará a otros 600 médicos cubanos que se sumarán a los 610 galenos que La Habana ha enviado a México desde el año pasado como parte de un acuerdo bilateral. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, hizo el anuncio durante la rueda de prensa diaria del presidente López Obrador, quien firmó el convenio durante su visita a la isla en mayo de 2022. El gobierno de López Obrador ha defendido la contratación de médicos cubanos argumentando un déficit de especialistas, en particular en las regiones más vulnerables del país. Asimismo, varias organizaciones han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues el personal de las misiones enfrenta violaciones a sus derechos y libertades. Y la pregunta que surge ahora es si debería el gobierno de La Habana seguir apostando al turismo. Y es que el Caribe, en sentido general, ha recuperado los niveles de prepandemia. Incluso República Dominicana logró un récord histórico el año pasado, mientras Cuba apenas recibió 1.600.000 visitantes. Amplía Luis Guardia.
¿Vale la pena seguir apostando por el turismo en Cuba?
Es la pregunta que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hace ante las cifras oficiales que apuntan a un declive de este sector en la isla comunista.
Las autoridades construyen hoteles, habitaciones, invierten todo el dinero del presupuesto en la construcción de más y más hoteles que luego dan en gestión a compañías extranjeras, fundamentalmente españolas y canadienses. Este modelo tiene alguna justificación después de 3 años de caída consecutiva del turismo, mientras que otros destinos del Caribe, como República Dominicana, ya están en 2022 por encima del nivel del 19. ¿Qué está pasando entonces con el turismo en Cuba? ¿Por qué le cuesta tanto al turismo cubano desarrollarse y alcanzar niveles operativos básicos? Porque la tasa de ocupación este año pasado no ha superado el 15,6%. Es que los hoteles están perdiendo dinero con esas cifras.
Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
No se puede acometer el turismo con una política estatal comunista. En los países en los que el turismo triunfó, como España, por ejemplo, lo que se hizo fue una política de Estado para el turismo. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos.
Sostiene Elías Amor que el Estado partido, en su afán de controlarlo todo, desatiende otros factores de suma importancia para los visitantes. Quien visita Cuba, por lo general, no repite, afirma este especialista.
No es fácil para un turista repetir su experiencia en un país en el que efectivamente está en un hotel de lujo en el centro de La Habana, pero cuando camina 2 cuadras, lo que se encuentra es la pobreza del tercer mundo, es decir, calles con apagones, destruidas, casas que se caen, personas mayores que tienen que subir por escaleras de madera a los pisos superiores de las antiguas residencias, miseria, colas, desesperación. ¿Quién tiene ganas de volver a un país para ver eso?
Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que el incidente entre un dron de vigilancia militar de los Estados Unidos y aviones rusos se está investigando. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken dijo que se está investigando el accidente del dron de vigilancia militar de Estados Unidos en el Mar Negro, después de que fue interceptado por aviones rusos, pero se negó a hablar sobre la intención o la motivación detrás del incidente. Hablando en una conferencia de prensa durante una visita oficial a Etiopía, Blinken describió el incidente como imprudente e inseguro. El secretario de Estado declaró además que compartía la aspiración de Etiopía de reivindicar incorporarse a la Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano, un programa comercial de Estados Unidos, mientras implementa un acuerdo de paz en la región de Tigray. Además, instó a Etiopía a profundizar la paz en el norte, devastado por la guerra. Blinken realiza su primera visita al aliado desde la guerra en Tigray, que cobró unas 500.000 vidas, según estimados estadounidenses, y llevó a Washington a romper las preferencias comerciales con la segunda nación más poblada de África. En conversaciones con el primer ministro, Abiy Ahmed, Blinken dijo que esperaba mejores relaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el secretario de Defensa Lloyd Austin habló por teléfono con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sobre este reciente incidente. El funcionario norteamericano aseguró que Washington no busca una confrontación con Moscú. Estados Unidos advierte a Rusia que va a seguir volando donde la ley internacional lo permita. De otra parte, el decreto firmado por el presidente Joe Biden para restringir la venta de armas está generando diversas reacciones entre quienes defienden la medida y aquellos que están en desacuerdo. Amplía Judith Martín Rodríguez.
En lo que va de año, más de 8.000 personas han fallecido en Estados Unidos a causa de la violencia armada y se han registrado 111 tiroteos masivos en el país. Unas cifras, por desgracia, nada inauditas y que llevaron al presidente Joe Biden a actuar en busca de una mayor regulación de la venta, el uso y porte de armas. De este modo, y en un acto con aroma preelectoral, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva, un decreto, para reforzar los controles de las ventas de pistolas y rifles, en un intento de obstaculizar la posesión de armas de fuego a quienes representan un peligro para la comunidad. La localización escogida no fue al azar, y es que el anuncio se produjo en Monterey Park, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, y donde hace apenas unos meses, a las puertas del Año Nuevo Chino, un tiroteo masivo asoló esta pequeña ciudad californiana, cuya comunidad es mayoritariamente asiática. En su iniciativa, el presidente solicita al Departamento de Justicia fortalecer la vigilancia para asegurar que las armerías efectúen los registros de antecedentes que requiere la legislación federal, y aseguró que es de sentido común revisar si alguien tiene antecedentes penales o de abuso doméstico antes de que les vendan un arma de fuego. Además, reconoció que esta medida se quedaría corta si el Congreso no actúa.
Seamos claros, nada de esto absuelve al Congreso de la responsabilidad de actuar, de aprobar verificaciones de antecedentes universales.
Sin embargo, este asunto genera una gran controversia en la sociedad estadounidense, cuyo debate se traslada al mismo Congreso, con una fuerte oposición republicana que criticó la medida del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un doble golpe del clima extremo está azotando ambas costas de los Estados Unidos.
Fuertes lluvias y nevadas causaron estragos el martes en el noreste de Estados Unidos. El double whammy, o doble golpe, como lo llama el Servicio Nacional Meteorológico, es el fenómeno más reciente en una inusual serie de frentes climáticos que han golpeado el país simultáneamente. Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia para liberar recursos adicionales tras la poderosa tormenta costera que también azotó la región de Nueva Inglaterra. Casi 300 vuelos se cancelaron el martes en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, y más de 250 en el Aeropuerto La Guardia de Nueva York. Más de 15 millones de personas en la costa norte del Atlántico permanecían bajo alertas de tormenta invernal el martes, y se advirtió sobre inundaciones costeras menores y daños en árboles. Más de 260.000 hogares en los estados de Nueva York, Massachusetts, New Hampshire y Vermont se quedaron sin electricidad. La región montañosa en el noroeste de Massachusetts recibió 71 centímetros de nieve, un nivel récord desde que se lleva el registro en el poblado de Windsor, mientras que en California se emitieron alertas por las fuertes lluvias que azotan al estado más poblado de Estados Unidos. Se alertó sobre inundaciones considerables en lugares por debajo de los 1.525 metros de altura en la costa californiana y en el Valle Central y sobre las faldas de la Sierra Nevada al sur.
La fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, María de los Ángeles Duarte, está provocando una crisis diplomática entre ese país y Argentina. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
La exministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, había solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Quito en agosto de 2020. luego que la fiscalía la declarara culpable del delito de cohecho en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, donde se comprobó que el movimiento Alianza País del exmandatario Rafael Correa había recibido dinero de empresas para favorecer contratos con el Estado, entre ellas Odebrecht. La fuga de la exministra provocó la reacción del gobierno de Ecuador, que pidió al embajador argentino Gabriel Fox su salida del país. El canciller Juan Carlos Holguín brindó la información en conferencia de prensa.
El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fox de Argentina en Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país.
El 1 de diciembre de 2022, el presidente Alberto Fernández señaló que podía concederle asilo a Duarte para que llegara hasta ese país, pero el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto por considerar que no se trataba de un tema de persecución política. Cancillería pidió los videos de seguridad a la Embajada de Argentina, pero los funcionarios se negaron a entregarlos, por lo que todo desembocó en el llamado a consultas al embajador de Ecuador en Argentina, Javier Monge, quien llegará a Quito en las próximas horas, y pedir al embajador de Argentina, Gabriel Fax, que abandone el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Argentina defendió su actuación en el caso de la exministra ecuatoriana y dijo que se basó en el derecho internacional. El canciller Santiago Cafiero afirmó que el profundo aprecio de Argentina al pueblo del Ecuador no cambia con este desencuentro coyuntural, ya que son pueblos hermanos unidos por la historia y por un futuro común. De otra parte, continúa el proceso en el que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidirá si autoriza o no que prosiga la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además, anunció que ante el gran volumen de información recibida, se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, destaca la importancia de la participación de las víctimas.
Debemos esperar entonces cuál es el resultado final que tendremos disponible a partir del 20 de abril para saber cuántos individuos y cuántas familias han participado en esos 2.000 formularios y videos transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, reitera que las cifras se reflejan en la confianza de las víctimas hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal.
Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela.
A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este miércoles a la Fuerza de Seguridad a reforzar la represión contra los que tratan de desestabilizar al país, con persecución de los opositores a la ofensiva militar en Ucrania como telón de fondo.
Más represión contra quienes intenten desestabilizar a Rusia. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el presidente Vladimir Putin a las fuerzas de seguridad durante una reunión con los fiscales. Los fiscales deben luchar más activamente contra el extremismo. Ese es otro vector de trabajo muy importante. Como ya he mencionado en la reciente reunión de la Junta Directiva del FSB, el número de delitos de este tipo ha aumentado el año pasado. Les pido que respondan con firmeza ante los intentos de desestabilizar la situación social y política del país. El término extremismo es común en el derecho ruso y permite perseguir tanto a las organizaciones yihadistas como a los militantes pro-ucranianos, los opositores políticos e incluso a los testigos de Jehová. El movimiento del principal opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, había sido clasificado como extremista en 2021 por la justicia, lo que implicó el encarcelamiento de varios de sus militantes y el exilio en el extranjero de muchos otros. Navalny se opuso a la ofensiva rusa en Ucrania y pidió a los rusos que manifestaran su desacuerdo. Las redes sociales Facebook e Instagram también fueron designadas extremistas y prohibidas poco después del inicio del conflicto en Ucrania, mientras que su casa matriz Meta fue incluida en la lista de organizaciones terroristas. Desde el comienzo de la ofensiva en Ucrania, Rusia ha adoptado una serie de medidas represivas que castigan toda crítica al ejército, y varias personas ya han recibido largas penas de prisión.
Polonia ha ofrecido a Ucrania crear una iniciativa bilateral para compartir experiencias del proceso de adhesión a la Unión Europea, a la que aspira Kiev, anunció el ministro de Asuntos Europeos, Szymon Sinkowski. El político que visitó recientemente Kiev declaró en una conferencia de prensa en Varsovia que Polonia quiere compartir la experiencia de los ministerios polacos de su proceso de adhesión hace 20 años. El ministro también invitó a las autoridades ucranianas a participar en la reunión de ministros de Exteriores del Triángulo de Weimar, que lo conforman Polonia, Francia y Alemania, a celebrarse en Polonia el 12 de mayo, porque dijo que en ella se abordará la ampliación de la Unión Europea. Y atención que Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que más de 70 periodistas fueron detenidos por las autoridades iraníes desde el inicio de las manifestaciones por la muerte de la estudiante Mahsa Amini en el mes de septiembre, y que 16 de ellos siguen encarcelados, lo que eleva a 27 el número de comunicadores tras las rejas en Irán. La organización destacó en su informe que Irán tiene uno de los regímenes más represivos del mundo, el cual intensificó sus ataques contra los periodistas en los últimos 6 meses para forzar su silencio. Los periodistas iraníes se sienten también amenazados en el extranjero. En Francia, un reportero se enteró recientemente de que estaba en el punto de mira de la República Islámica tras ser alertado por el gobierno galo. La organización agregó que a pesar de la feroz represión desplegada por las autoridades iraníes, los encarcelamientos, la violencia y la censura, los periodistas siguen informando sobre la situación en su país. Y a las 3:26 así va el mundo. El Parlamento Europeo criticó las condenas contra opositores en Bielorrusia como el Premio Nobel de Paz, Alex Bielitsky, y pidió a los 27 que redoblen las sanciones al régimen de Alexander Lukashenko. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que Estonia, Letonia y Lituania pueden contar con el apoyo de Berlín y de la Alianza Atlántica. Los fallecidos en la explosión de una mina de carbón en el departamento colombiano de Cundinamarca, en el centro del país, ascendió a 11, y los equipos de rescate siguen buscando a otras 10 personas, informan las autoridades. Estados Unidos dijo que trabaja para proteger a la comunidad LGTBI+ de Kenia frente a la discriminación y la violencia, después de que el gobierno del país africano endureció el discurso contra los homosexuales. Arabia Saudí dijo que sus inversiones en Irán podrían tener lugar muy pronto tras el acuerdo mediado por China, en el que Riyad y Teherán normalizaron sus relaciones diplomáticas tras 7 años. Y el Teatro Real de Madrid, en España, se convertirá el viernes en el primer teatro del mundo en emitir una ópera en directo en el metaverso. Los interesados podrán acceder a la representación virtual de forma gratuita a través del metaverso español Utopian. Y a propósito de ciencia y tecnología, científicos norteamericanos han estudiado nuevamente meteoritos no fundidos para saber de qué manera llegó el agua al planeta. Informa Ariane González.
La revista Nature publica una investigación dirigida por la Universidad de Maryland en la que se plantea que el agua constituye el 71% de la superficie terrestre, pero no se sabe a ciencia cierta cómo ni cuándo llegaron cantidades tan importantes. Una de las teorías que existe es que la trajeron los meteoritos, y este nuevo estudio apunta a un tipo concreto de estos cuerpos, los no fundidos. Para ello se analizaron 7 que estuvieron flotando en el espacio desde la formación del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. Los cuerpos tenían un contenido de agua extremadamente bajo, siendo los materiales extraterrestres más secos que se hayan medido. Por eso fueron descartados como fuente primaria del agua de la Tierra. Este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para la búsqueda de agua y vida en otros planetas, además de ayudar a los investigadores a comprender las condiciones que permitieron hacer de la Tierra un planeta habitable. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre.
Este es el lamento boliviano de los Enanitos Verdes. Y hablando de Bolivia, el partido jugado este lunes en Cochabamba entre Atlético Panflor, que derrotó de local 3-2 al Blooming por la sexta fecha del campeonato boliviano, quedará marcado como uno de los juegos más largos de la historia. ¿Por qué? El resultado quedó en un segundo plano, ya que se disputó casi un tercer tiempo, pues el juez adicionó 42 minutos más por las interrupciones debido a la fuerte lluvia. Fueron sancionados estos referees. Y hablando de resultados, la selección cubana de béisbol derrotó esta madrugada a Australia 4-3 y se convirtió en el primer semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol. Cuba jugará el domingo 19 en Miami, aunque todavía no se sabe cuál será su rival. Podría definirse de los grupos C y D, ya que podría ser Venezuela incluso, ya que aseguró el primer lugar de la llave D que se disputa en Miami, o que el que quede segundo del grupo C, donde está Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, que se juegan su suerte esta noche.